Eso es. Luego se puede ver el ITEC. El problema va a ser que hoy no podemos incluir, no podemos incluir la pizarra. ¿Sí? O sea, es la única problema que tenemos. No podemos incluir aquí.
Sí, luego la podemos ver en el
ITEC. Sí, pero sí, luego la podemos ver. Sí, pero no podemos escribir. Nunca.
No me digas. O sea, que yo luego la puedo ver, pero.
No sé por qué está aquí. Porque no funcionan hoy los cacharros esto. Hoy tenemos otro y esto es la que. Intentaremos ahí hacer algo, pero vamos, es. Ya veremos. Bueno, vamos a hacer el problema. Esto no puede salir todo perfecto. Esto, esperamos, de todas las formas, es que yo creo que han cambiado de ordenador. Porque el otro día no teníamos el cacharrito este. Y esto tampoco teníamos el bicho este. Teníamos otro parecido. Y bueno, pues ahora tenemos este. Yo creo que es que han cambiado todo el ordenador. Incluso han cambiado los lápices estos y nos han dejado dos, que ninguno sirve. O sea, podrían haberse los llevado también. Porque claro, estos son Logitech y es que estos son de otro. Estos son Prometea. Es decir, que aquí debe faltar un cacharrito de estos. Aquí debe faltar un boli de estos. Pero bueno, o sea, no tenemos otra. Vamos a dejarlos aquí así. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el problema así. Vamos a hacer un problema y a partir del problema vamos a ir explicando el contenido. Es un problema que viene en el libro, ahora mismo no sé si es la página, que nos dice. Tenemos un profesor de educación física. Ese profesor de educación física quiere contrastar un sistema para saltar al cubo. Entonces, va a contrastarlo con dos sistemas. Vamos a tener el método A, que va a ser un sistema, el sistema que siempre está empleando, ¿eh? O sea, va a tener un sistema A, que es el tradicional, y va a tener otro sistema B, que ha leído en una revista, ¿vale? O sea, el A es el tradicional, el de siempre. Aquí se pierde mucho tiempo. Esto es como.
Esto es como a los niños cuando les dejas que hagan un.
Totalmente. Y luego el B es el nuevo que ha leído en una revista, ¿vale? El B es que además esto no tiene tampoco, porque podría tener el B, vamos a ver si yo pongo aquí revista, no aparece nada. Esto es, el B lo ha leído en una revista. Entonces tenemos dos métodos. Y nos dicen lo siguiente. Nos dice que tenemos 20 sujetos, ¿vale? N igual a 20. Luego vamos a tener 10 en cada grupo. Y nos dice que va a coger el 4, va a coger al azar 4 de 5 grupos. Es decir, hay 5 grupos en el curso este, ¿vale? Tiene el grupo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, de los 5 grupos que tengo en un curso, imaginaos que esto sea primero de secundaria. Dice, yo voy a coger al azar. Cojo 4. Pues, por ejemplo, voy a coger el 3, el 5, el 1 y el 4. ¿Vale? Bueno, ya tengo yo aquí los 4 grupos. Y al final, dos grupos van a seguir la metodología tradicional. ¿Vale? Por ejemplo, pues el 4 y el 3. Y luego, el que ha leído en la revista, pues evidentemente los que nos quedan, el 1 y el 5. Entonces ya tenemos planteado ahí el problema. ¿Y ahora qué es lo que nos dice? Pues él mide, es parecido al problema que tenéis que hacer en el examen. Él mide al final del curso el salto de altura. O sea, él hace una prueba de salto de altura y dice, bueno, vamos a ver qué tal. Entonces lo quiere, a decir, al final del curso, él tiene aquí, al final del curso, mide. ¿Vale? Al final del curso él mide salto de altura. Final del curso. ¿Vale? Salto. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí planteado esto. Y quiere hacer el contraste de hipótesis con un nivel de confianza. Ya sabéis que el nivel de confianza es el complementario del nivel de significación. Del 95%. Es decir, por lo tanto, el nivel de significación sería alfa igual a 0,5. Vale, tenemos un nivel de confianza esto y el complementario, que sería el alfa, sería 0,05. Y hemos dicho que esto está en la página del libro para que lo puedan seguir el que quiera.
297.
Vale, está en la página 297 del libro de la asignatura. Página 297. El libro de la asignatura. Vale. ¿Qué nos dice? Se desconoce las desviaciones típicas poblacionales. ¿Vale? Desconocemos las desviaciones típicas poblacionales. Pero decimos que creemos que, como los hemos cogido del mismo colegio, son iguales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el estadístico va a ser diferente en función de precisamente el valor de las desviaciones o las varianzas, que es igual a hablar de varianzas que de desviaciones. La varianza es la desviación típica al cuadrado y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Hasta ahí, bien. Entonces tenemos una serie de datos, ¿vale? Tenemos una serie de datos que no lo vamos a poner aquí porque si no se nos acaba la hora. Yo lo voy a poner aquí en esta otra pizarra. Bueno, tenemos una serie de datos que tenéis dos en el libro, ¿no? El grupo A, cuando hace la prueba, pues mide altura, los 10 sujetos, 174, 172, 169, 164, 163, 159, 154, 149, 146 y 132. Y el grupo B mide la altura cuando hace la prueba, 168, 153, 161, 176, 149, 175, 163, 172, 164 y 146. ¿Vale? Entonces nos dice que, bueno, que a ver, veamos a ver si hay diferencia o no hay diferencia significativa. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que hemos cogido muestras al azar de la misma población. ¿Vale? Tenemos que vamos a medir la altura, va a ser la prueba final que vamos a hacer para ver los resultados de los chicos. Y la altura en principio se puede medir, es una variable que tiene un nivel de medida, pues como mínimo de intervalo razón. Sí, pueden saltar desde no saltar nada hasta 10. Entonces, podemos decir que es de intervalo razón. Entonces, podemos decir que y luego sabemos que las desviaciones típicas no las conocemos, pero son iguales. Por lo tanto, podemos utilizar una prueba paramétrica. Bueno, pues bien, en un principio vamos a ver si vemos los datos que tenemos en el libro, pues en principio no podríamos deducir nada a priori, ¿no? No podríamos deducir nada a priori al respecto de si realmente pues hay diferencia significativa o no. Entonces vamos a hacer una hipótesis bilateral, y esto es importante. Empezamos a hacer el contraste de hipótesis. Primero vamos a ver las hipótesis. ¿Las hipótesis cómo las vamos a anunciar? Pues las vamos a anunciar en el siguiente sentido. Como siempre, la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los dos métodos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a poner... Sí. O sea, este paso también, o sea, este paso es importante, incluso ponerlo con letra y luego pasarlo a es estadístico, ¿vale? Vamos a hacer un contraste sobre medias, ¿eh? Entonces vamos a ver. Enunciamos las hipótesis de la siguiente manera. Es decir, mi hipótesis nula va a ser que no va a haber diferencia significativa entre el método que utiliza siempre y el método que ha leído este hombre en la revista. ¿Y cómo la vamos a poner aquí estadísticamente? Pues la vamos a poner de esta manera. Vamos a ver si la ponemos de la siguiente manera. Decimos hipótesis nula. Mu sub A, la media del grupo A, es igual que la media del grupo B. ¿Vale? Bien. ¿Y cuál va a ser la alternativa entonces? Pues la alternativa va a ser precisamente que hay, que la ponemos como H sub 1, que hay diferencias. Entonces, si hay diferencias, la media no va a ser igual. Es decir, va a haber diferencia significativa, lo que quiere decir. ¿Eh? O sea que cuando haga mi contraste, aquí va a haber diferencia significativa entre musulá y musulá. El grupo A, en principio, es el grupo control, el que tenéis ahí en el libro, y el grupo B, el grupo experimental. Tenemos dos variables. Variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? Sí, sí.
¿Esto en el trabajo debería ir antes de la matriz de datos y las medias y las...
No.
Después?
Esto, primero la matriz de datos, que es lo primero, claro. O sea, vosotros sí.
La pregunta que pone, los objetivos y la hipótesis.
Eso.
Pero eso que lo he hecho yo, por ejemplo, yo no me he llevado la hipótesis de una y la hipótesis alternativa, si le he puesto la hipótesis sustantiva.
Vale, la has puesto con letras. Vale, bien, pues ahora cuando vais a hacer el contraste, lo traduces a poner los estadísticos,
vale,
claro.
Eso ya después de haber hecho...
Una vez que...
Vale,
sí, no hay ningún problema, claro. Sí. Vale, es decir que, o con una calculadora, es decir, los cálculos mientras... No, vamos, efectivamente. Ah, o sea, tenéis que tener los datos, porque claro, tenéis que tener los datos en vuestro caso, eran de 25 sujetos. 50, o sea, 25-25. Pues tenéis que tener 25-25 para someterlo.
¿En una sola
base
de datos?
Sí, vamos a ver, quiero decir, lo ponéis.
No.
No, vamos a ver, lo que sí tenéis que poner es, pues parecido a esto, ponéis grupo A. Entonces ponéis grupo A y ponéis aquí debajo los valores. Grupo B, los valores, ¿vale? Ahora vais a ver qué tabla vamos a hacer y sería algo similar a lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué variables independientes tenemos? Las variables independientes que tenemos en este caso, ¿cuál sería la variable independiente? Como siempre, el tratamiento o el método, es decir, el método que yo voy a utilizar para que aprendan a saltar de altura, ¿vale? O bien, o sea, que tendrá, ¿cuántos niveles tendrá el tratamiento? Dos. Uno que será tradicional, vamos a poner una T, y otro es de la revista, el que ha leído en la revista, ¿vale? O sea, que esto sería. ¿Y la variable dependiente cuál va a ser? Pues la variable dependiente va a ser el salto de altura, el salto de altura, o sea, lo que mide al final. Una prueba para ver cómo salta en altura. Eso sería la... eso sería hasta aquí lo que tenemos. O sea, ya tenemos preparado el tema. Y tenemos los cada uno de los datos y demás. Ahora, ¿cómo se procede? Pues tal como estabas diciendo, lo que quiero es que en el trabajo, vamos, en el trabajo y en el examen, imagínate que os dan un problema así. No lo van a dar tan fácil porque para el examen, como decimos, os van a dar... que también haremos algún factorial, y como mínimo una nova. O sea, que esto es un trabajo casi de principiantes el que estamos haciendo con esto. O sea, que esto es un trabajo facilito, el cálculo que vamos a hacer. Entonces, en el trabajo, en el examen, y si tienes que hacer algún cálculo de este tipo, tablita, grupo A, y aquí vais poniendo debajo los valores, los 25 valores, en este caso hay 10. 174, 172, etcétera, ¿vale? Pongo aquí el primero y porque si no nos podemos eternizar. 174, ¿vale? Ponemos el B y ponemos lo mismo. ¿Vale? Ponemos el B, empieza con 168, etcétera. ¿Vale? Y termina, vamos a poner por lo menos cómo termina, esto va así hasta el que termina, que es el 138, que es el sujeto aquí, número 10. En vuestro caso será el número 25. Petra, si no ves algo, no lo dices. Y luego, en el B, el último es el 146. Bien, hasta aquí, bien. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, pues nada, Ahora cogemos, y si os dais cuenta, si esto lo sumamos, que es lo primero que había que hacer, porque va a ser un contraste de media, si esto lo sumamos nos daría 1558. Si sumamos los 10 valores del grupo A, ¿vale? Vaya 1588 que nos va a salir. Que si lo dividimos entre 10, serían 158,8. ¿Vale? Aquí la media sí nos sale fácil. El grupo B, pues nos saldría 1627. Que si lo dividimos entre 10, nos daría 162,7. ¿Hasta ahí bien, no? Vale. Seguimos. Seguimos más cálculos que necesitemos. Para todo esto también vamos a necesitar, ya tenemos aquí la suma de X y la media, ¿vale? También vamos a necesitar, vamos a poner aquí la media, tendríamos, para esto es mejor que siempre, porque claro, aquí ha salido directo la media, pero para esto es mejor que siempre pongáis una columnita aquí arriba que sea la suma, ¿vale? Suma de X y abajo la media. Si en lugar de ser 10 es 25, como en nuestro caso, habría que dividir la suma entre los 25 para que os dé la media. Bien, desviación típica. El siguiente proceso. La desviación típica, simplemente o vais a Excel o halláis la desviación típica, ya sabéis que la fórmula es raíz cuadrada de X menos la media. Todo esto al cuadrado. Partido de, cuando son tan poquitos sujetos, decimos n menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? También habréis visto que otras veces la fórmula de esto es raíz cuadrada de x cuadrado entre n menos la media al cuadrado, ¿vale? O sea, lo podéis ver de varias formas. Esta es la fórmula de la desviación típica, ¿vale? ¿Hasta ahí? O sea, que bien, utilizáis, lo haces en Excel. Desviación típica. Entonces, si hacemos caso a lo que nos viene en el libro, pues la desviación típica vamos a ponerla directamente,
¿Pero quieres que ponga
una pregunta? No hace falta, no hace falta, pero vamos, que simplemente... Por si... Vale. Bien. Vale, no, veamos, no hace falta. Vale, aquí son 11,88 de desviación típica. Vale, 11,88. Y del grupo B me parece 10,58. Vale, 10,58. Estupendo. Normalmente aquí es bueno, porque vamos a necesitarlo para los cálculos, igual que hemos hecho con el sumatorio de X, el sumatorio de X al cuadrado, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar después. Es decir, el sumatorio de X al cuadrado, en este caso, no estamos hablando de lo que nos dé aquí multiplicar al cuadrado, sino lo que hacemos es 174 al cuadrado más 172 al cuadrado más 169 al cuadrado. Puntuaciones. Efectivamente. Entonces aquí nos va a dar 1269,6. 1269,6. ¿Vale? 1269,6. Esto todo es preparar datos. Sí, o sea, no, esto no tiene nada. Y luego, el B es 1008,1. Hasta aquí, hasta ahora ya tenemos aquí los datos, estos datos. Vale, y ahora, para hacer el contraste, ya tengo ya aquí estas dos columnitas. Tercera columna. La tercera columna, es decir, puntuación, cada puntuación de A, ¿vale? Le voy a restar la media de A. Es decir, a 174 le voy a restar 158,8. Sí. Sí, es que... A ver. Para ir hallando, porque hay que ir para luego hacer la... porque luego hay que sustituir la fórmula. Entonces, para ir efectivamente. Ese es otro dato que necesitamos. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a necesitar? Con B igual. ¿Vale? Bueno, y cuidado. Efectivamente. O sea, con B igual. XB. Efectivamente. XB. O sea, cada puntuación de B menos la media de B. ¿Vale? Del grupo B. ¿Vale? Esta es la del grupo A y esta es la del grupo B. ¿Qué más se escribe con esto? Es que con lo bien que teníamos el otro día, el cacharrito ese, vale. Y luego, dos últimas columnas que serían XA, sería esta misma, ¿vale? XA menos X, o sea, cada puntuación de A menos la puntuación al cuadrado, ¿vale? Es decir, XA, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Cada puntuación de A menos la media, es decir, la misma que tenemos ahí, efectivamente, la elevo al cuadrado. ¿Vale? Eso es. ¿Eh? ¿Vale? Y con B igual, porque ya no nos cabe aquí más. ¿De acuerdo? Y nos está saliendo ahí una cosa que no, que ya no sé, eso no tiene sentido. Eso es. O sea, que sería la A, hasta ahí, A y B. O sea, que hasta ahí, bien.
Claro, claro,
por sí.
Eso te digo, esto es estadística, esto
no sé. Sí, 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 o sea, si eso, efectivamente, si no tiene...
Sí.
Sí. Sí, 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 si eso, efectivamente. Total. O sea, si lo tenéis, la tablita se la tenéis ahí. Efectivamente. Entonces, ahí ya tenéis todos esos valores. Bueno, pues ahora vamos a aplicar, es decir, ya tenemos cálculos. Ahora vamos a ver, vamos a hallar el estadístico cuando tenemos que ver, y eso es lo que siempre tenéis que ir cuando salga un problema. El problema que tenemos es un contraste de hipótesis cuando las desviaciones típicas son conocidas, son desconocidas y periguales, ¿vale? Entonces, desviaciones típicas, desconocidas pero iguales, nos vamos a la T de Student, que arroja una fórmula específica. Esa fórmula específica es esta de aquí, que vamos a ponerla por aquí para que la veáis. Lo importante es que entendáis el proceso. Porque esto simplemente es ir al libro o ir al formulario y decir, T de Student, ¿cuándo? Desviaciones típicas. Conocidas, pero iguales. Entonces, es una diferencia de medias. Eso es lo primero, ¿vale? Entonces, digo, diferencia de medias. Pues diferencia de media de A en valor absoluto, ¿vale? Menos media de B. Es una diferencia de media lo que tengo yo por aquí. Bien. Siguiente. Es decir, siempre en valor absoluto. Esta diferencia de medias dividido, y ahora esto es lo más engorroso, ¿vale? Dividido entre número de sujetos que tenga el grupo, en este caso tiene 10, menos 1. ¿Vale? Menos 1. NA menos 1. En este caso tiene 10. Pues 9, ¿vale? Por la varianza. Vale. Por la varianza muestral. Y eso le sumamos número de sujetos del grupo B. En vuestro caso, si son 25, pues aquí vais a poner 24. Menos 1. por la varianza del grupo B. Varianza muestral, ¿vale? Bien. Y ahora esto lo dividimos entre número de sujetos del grupo A. Le sumamos el número de sujetos del grupo B y le quitamos 2. Y tenemos ya casi el denominador, pero nos falta una cosita. Vale, nos falta una cosita, ¿eh? Es decir, esto nos tiene que dar un valor determinado. Vale, esto nos tiene que dar un valor determinado. Y esto lo tenemos que multiplicar por 1 partido del número de sujetos que tenga el grupo A más 1 partido del número de sujetos que tenga el grupo B. Es decir, que ya solamente tenemos que sustituir. Media del grupo A, en nuestro caso, pues sería 158,8. ¿Vale? 158,8. Menos 162,7. ¿Vale? Pues esto sería lo que tenemos que hallar. Y el valor absoluto, pues ahí va a dar 3,9. ¿Vale? Pues esto serían 3,9. Y abajo, pues, donde pone aquí n a menos 1, 9, por 11,88, que es la desviación típica, al cuadrado para que sea la varianza. Más 9 por 10,58 al cuadrado. ¿Vale? Si hacemos estos cálculos, aquí arriba os va a dar 3,9. ¿Eh? Y abajo 5,03. Si yo divido 3,9 entre 5,03, pues ahí me va a dar 0,78. ¿Vale? Entonces, la T de Student empírica, ¿eh?, porque esta es la que hemos hallado, es 0,78. Y ahora hay que coger, y esto dice que se distribuye, esto se distribuye, en este caso, se distribuye según la T de Student, la T teórica, hay que buscar la T teórica con NA más NB menos 2 grados de libertad. ¿Vale? Ya sabéis que la T de Student va teniendo más grado de libertad que la Z, que es la curva normal. Entonces, esto habría que buscar en las tablas. Esta T sería la T con, vaya T que más en el, 10, 20, 18. La T con 18 grados de libertad. Y tengo que buscar la T con 18 grados de libertad y al nivel de confianza del 95% o 0,05 de nivel de significación. Si buscamos la T, ya sabéis que como estamos viendo, bilateral es de 2,1. Ahí nos daría, buscarlo, daría 2,101. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis buscado? ¿Lo habéis visto? En las tablas. En las tablas tenemos, los grados de libertad aparecen en columna. Vamos a ver. Mirad a ver si, porque eso sí que es importante. Si no. Eso es. Tenéis que, dos colas. Tenéis que buscar. Mira, hay una cola y dos colas. A ver.
Entonces, si os fijáis, 18 grados de libertad y dos colas 0,05.
¿Veis? Esto está en la página 47 del formulario. Yo no sé, a ver si, cómo se ve ahí, a ver si, lo, a ver si se ve de clase. Estoy ya en clase, utilizar el RIF, lo que tenemos aquí. A ver, este es, vamos a ver, aquí, este es el formulario, ¿veis? Buscamos 18 grados de libertad aquí, A ver si lo veis aquí, 18 grados, ¿Veis aquí que están los 18 grados? Sí, 18 grados. Y ahora nos vamos a dos colas, 0,05, os va a dar aquí 2,101. ¿Veis el valor? No se ve nada. No se ve nada. Ahora parece que se ve algo mejor. 2,101. ¿Veis ahí? Bueno, entonces 2,101 sería la T teórica. La T de las tablas es la teórica y la empírica nos ha salido 0,78. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora mismo para tomar la decisión. ¿Cómo tomamos la decisión? Pues la decisión la tomamos de la siguiente manera. Tenemos que comparar el 0,78 por un lado y el 2,101. Entonces decimos, esto es lo que quiero que veáis porque aquí está el contraste de hipótesis. Ya tenemos todo hecho, ya solamente tenemos que justificarlo. Decimos, como T empírico es el que hemos hallado con los cálculos, es igual a 0,78, que es menor que el T teórico, que es igual a 2,101. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que decir que no puedo rechazar, es decir, tengo que aceptar la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, no hay diferencias significativas, ¿de acuerdo? O sea, lo que digo aquí es que no puedo rechazar la hipótesis nula, es decir, ¿cuál es el que cojo? Siempre cojo la mayor. Si el T empírico hubiera sido mayor, hubiera dicho rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Por así decirlo, el T teórico es el que va a dar la fuerza a la hipótesis nula. Y el T empírico es el que va a dar la fuerza a la hipótesis alternativa. Por lo tanto, ¿cuál es mayor? El de la hipótesis nula. Luego la hipótesis nula diría que es cierta. Entonces, diría que no hay diferencia significativa entre el uno y el otro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería? Claro, esto por un lado, ¿vale? ¿Esto lo habéis entendido hasta aquí? ¿Habéis entendido cómo hemos hecho el contraste de hipótesis?
Sí.
Vale. Ahora quiero...
¿De las colas?
Sí.
¿El alfa medio no sería 0, 0,
1? No. En las tablas...
Sí, vale. Sí,
no, vamos a ver. En las tablas de T de Student te viene para una cola dos colas, ¿vale? En este caso el problema te va a decir el nivel de significación con el que trabaja. De significación que trabaja, te dice que lo quiere al 95% de confianza. Entonces, cuando te describe, no vayáis a dividirlo entre dos. Sí, no estamos hablando de lo que es la Z, ¿vale? De hecho, la tabla de la T de Student, pues es ligeramente diferente a la Z. Entonces, si os dice, en este caso, dos colas significa hipótesis bilateral, y os vais siempre a 0,05, que va a ser el nivel de significación. O sea, ahí no os liéis ahí con eso, ¿vale? Y de hecho en el libro os lo hace para dos colas y os viene lo que os estoy diciendo. Se hace estos cálculos que hemos dicho.
Claro. Entonces, ¿en el examen tendríamos que hacer todos los cálculos que...
Si os sale para el examen, sí.
No,
sí.
Pero normalmente te dan...
Pero, normalmente te van dando cosas, pero...
Pero te dejan datos sin
poder. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. En el examen yo creo que os daría la desviación típica,
nos daría muchas cosas y habría otras que...
había otras que nos darían, pero veamos, no, esto es muy fácil para que salga en el examen, es decir, no puede salir esto en un examen.
Sí,
sí, claro, o sea, habría que decidir qué te deciden aplicar en función de si conocemos la varianza, si no la conocemos, si la suponemos igual, si la suponemos diferente. Esos son los pasos que el investigador decide. En este caso, el problema ya lo decía. En otros casos, dice, imaginaos, si no os dice nada de varianza, entonces no tenemos por qué conocer la varianza. Si estamos trabajando en un colegio, la suponemos igual. Si estamos trabajando en colegios de la misma localidad, pero diferentes, no tenemos por qué suponerla igual. Podemos decir que puede ser diferente. Entonces nos vamos a calcular la T de Student según varianzas desconocidas y supuestas diferentes, que es ligeramente diferente la fórmula. ¿Por qué? Sí, o sea, si fueran desiguales, claro. Si fueran desiguales las varianzas, decir si.
A ver, desiguales, sí. No, o supuestamente desiguales.
Si no conocemos las varianzas, ¿vale? Fijaos, no conocemos las varianzas. Y NA y NB es grande. Pues el único problema que tendríamos aquí es si NA y NB son pequeños. ¿Vale? Si NA y NB son grandes, vamos a ver, os la voy a poner por aquí, porque esto viene en el libro, ¿eh? Petra, vamos a ver, sería, si no conocemos las varianzas, y NA y NB son grandes, sería, nos iríamos a la Z, ¿vale? No a la T, sino a la Z. Iríamos, diferencia de medias, entre varianza muestral, fijaos, mucho más fácil. Ya está. A ver, voy a intentar, pero esto ya va a ser mi zanotriz. A ver si se ve. Esto no se ve, ¿verdad?
Es que desde aquí casi
no. Aquí no se ve. Si no se ve desde. Claro, espera, vamos a encender la luz. Qué desastre. ¿Listo? ¿Dónde? A ver, vamos a ver si dando una. Fijaos, y ahora vamos a intentar que se vea con la cancha puesta, pues una señal también, a ver si se vea. A ver, vamos a ver ahí. ¿Cómo? Esto nada. No se ve la pizarra, ¿verdad? No. Esto ya es. Yo no sé, bueno. Sería, bueno, en el libro viene, ¿eh? En el libro viene, y en el libro viene, o sea, sería media, si el problema vendría si NA y ND son pequeñas. Si NA y ND son pequeñas, decimos, hasta aquí bien, hacemos esto mismo. Pero, ¿cómo se distribuye? Es decir, en este caso aquí nos iríamos a la Z, para verlo, es decir, tenemos que ir a la Z. 0,05, ¿vale? Que en este caso sí que tendríamos, como antes decía Petra, si es bilateral, tendríamos que coger aquí 0,025 y 0,025. En este caso sí, ¿vale? Si N y N es pequeña, se distribuye según la T Student, con grados de libertad. Es decir, en el denominador había que leer que fue este libro. SA al cuadrado, varianza, más SD, varianza, todo esto al cuadrado. Y esto había que dividirlo entre derivación típica, entre número del grupo, más derivación típica del B, entre NB. NA más 1, NB más 1, y a todo esto que nos va a dar aquí, me quito dos unidades. Y este sería los grados de libertad que tengo que poner aquí. ¿Vale? ¿Lo veis?
Se calcularía más dicho que si la N a la N de
es pequeña,
daría la sigma, ¿no? 0,05.
¿N a N pequeña es?
Es la que viene.
Y N a N grande es.
En la página 304.
Esto es lo que vale, o sea, este bien, los. Ahí está, pues bien. Lograr la libertad. Siempre y cuando sea pequeño. Tiene que ver pequeño, dice. Pero por ahí dice. O sea, que no habría más ningún problema. Bueno, eso es un problema. Bien, vamos a ver. Bueno, hasta aquí. Dice, eso es para grupos menores de 30. Depende de los estadísticos. En este caso, se puede decir que efectivamente para grupos menores de 30 utilizamos la formulita estadística. Grupos menores de 30. Grupos menores de 30, pero hay algunos otros estadísticos que varía un poco. Pero aquí sí que podemos decir que podemos situar en 30 la cuestión, ¿vale? El límite. ¿Hasta aquí lo habéis entendido esto? Bueno, pues ahora os diré una cosa. Vamos a ver cuál es el intervalo de confianza simplemente de 30. Vamos a ver cuál es el intervalo de confianza, es decir, dónde están los valores, el valor mínimo, el valor máximo, que podemos admitir en el caso del problema del salto de altura. ¿Vale? Porque en estadística nunca será un valor, siempre será un intervalo. ¿Vale? ¿Qué decimos? Pues, ¿cómo se halla eso? Eso se halla de la siguiente manera. Voy a contar aquí porque ahí sale, ahí se lo vamos muy bien. Para ver el intervalo de confianza, lo que hago es lo siguiente. Y el intervalo de confianza, siempre de la diferencia de medias, va a ser la diferencia de medias que han llevado antes, que el grupo A era
168,58.
Vale. Vale. Este es el intervalo de confianza. Ahora, para hacer el intervalo de confianza, esto le tengo que sumar y restar un valor. Ese valor va a estar en el siguiente intervalo. ¿Cuál he dicho yo que es el estadístico teórico? El estadístico teórico que nos ha salido es 2,51, ¿os acordáis? ¿Cuál es que nos ha salido 2,51? Vale, pues es el estadístico con no sé cuántos grados de libertad, ¿os acordáis? Vale, y ahora eso lo multiplicamos por el denominador que nos ha salido en el denominador que nos ha salido antes en el t empírico que hemos hallado. Vale, entonces, si yo multiplico 2,101 por ese denominador, aquí esto nos va a dar 10,57. Aquí esto va a dar 3,9, es decir, el intervalo estaría entre menos 6,67 y 14,47. ¿Lo veis? Que sería los valores que podemos aceptar. Como antes nos ha salido 0,78, estaría aquí. Por eso no podemos aceptar el código. ¿Lo veis?
No veo dónde está escribiendo, claro.
No, ya.
Página 302, Petra, lo tienes.
Es que.
Sé que tiene que estar arriba.
Claro, es que por eso decía yo que aquí necesitamos el lápiz. Pero si el problema es que si han cambiado esto, esperamos, ya le tiene un día que no se hace nada. lápiz en condiciones, ¿no? Es, tiene un efecto
superior. Es que hoy está habiendo problemas, ya te digo, lo venimos de práctica, pero, si se iba,
sí,
y de repente nos escribía.
Entonces, esto es lo importante. Entonces, si veis, ¿cuánto hemos dicho antes que nos salía a nosotros el T empírico? 0,78. El 0,78 estaría dentro de este problema. Por eso no podemos hacerlo. ¿Lo veis, no? Bien. Vamos a ver otro problema que os viene.
Por eso se,
sí,
o sea, no se rechaza la hipótesis nula.
Está
entre esos dos valores.
Ahora vamos a otro problema que os viene parecido. Este simplemente lo que quiero es que lo veáis en el libro. Fijaos que aquí tenemos el mismo profesor de educación física, pero ahora este va a dos colegios. Dice que tiene la misma extracción social. Entonces, escoge 15 casos al azar de cada colegio. Bueno, pues resulta que, en este caso, ¿qué suponemos? Es lo que decíamos antes. No conocemos las mediaciones típicas, las varianzas, pero como son diferentes colegios, yo las supongo. Entonces, tenéis ahí los valores, veis que hemos hecho lo mismo. Tenéis los valores de XA, en este caso son 15 valores los que tenéis, los valores de XB, que tenéis 15, ¿lo veis? Hacemos lo mismo, sumamos, nos daría 2.400 y 2.473. Ahora, la media habría que dividirlo entre 15. Estamos, vale, muy bien, Petra. Estamos, entonces, estaríamos, habría que hacer ahí la media de esto y luego habría que hacer ahí más columnitas. XA, vaya, ya decía yo que esto era...
En cuanto has dejado de tocar, ¿no?
Sí, seguramente. Ahora, ya está. Claro, si es que era...
Claro. En cuanto dejas de mover acá todo lo que sea...
Bueno, pues sí que está esto. Esto está para... Bueno, son cosas que... Vaya tela, ¿no? Pero sí, yo creo que estaba mejor el lo que teníamos en el primer cuatrimestre, ¿no?
Sí.
No sé, pero vamos.
La pizarra está...
¿La pizarra y esto?
Sí.
Vamos. Nunca tuvimos tanto... Lo que pasa es que, bueno, vale, pues no pasa nada. Bien, entonces, ¿veis? ¿Lo veis ahí lo que tenemos, no? Tenéis ahí la puntuación de XA menos X, XB menos X, ¿vale? Las mismas columnas de siempre. Y entonces veis que, en este caso, fíjate lo que dice ahí. Suponemos, vemos los resultados y en el B, si os dais cuenta, parece que son un poquito mayores. ¿Veis que son un poquito mayores? Los resultados. Pues, si veis así a simple vista, dices, pues parece que son un poquito mayores los resultados del grupo B que los del grupo A. Entonces, os lo dice para que hagáis una hipótesis desde el punto de vista, en lugar de bilateral, unilateral. ¿Lo veis que si veis aquí un poquito, a simple vista?
Aquí también, pero
más las siguientes. No sé si hacerlo ahí. Faltaría que el sonido fuera mal. Ya sería. Faltaría. Hombre. Faltaría ya Petra, que el sonido no.
Pues si no, no soy yo, siento que no es Petra.
Menos mal.
Sí,
si es que parece que no, pero. Todo esto de. Sí, la tecnología tiene lo suyo. Es que no soy a nada, sí. Si es que esto es unir lo bueno de todo. En la otra a lo mejor se veía y...
Sí, la otra veía, pero escuchaba.
Claro. La otra tiene un buen lápiz, ¿no? La próxima os traéis el lápiz.
Vale, no le metemos en el bolso.
Luego le lleváis uno de estos. ¿Quién era? ¿Con Jesús? Pues dame el lápiz que... Luego le llevamos uno de estos. ¿Pero luego utiliza el lápiz?
Sí, utiliza.
Así que, esto, vale, pues la hipótesis que vamos a hacer ahora es unilateral. Entonces, ¿cómo lo hacemos unilateral?
Sí.
Decimos la media de A. Es menor, ¿vale? Porque hemos visto que el menor, ¿vale? Vaya menor. Entonces, esto es un arte. Es menor. Sí. Además, fíjate que estuve, ¿cuándo fue? Ayer, en un colegio evaluando el programa lingüístico, en un colegio concertado. Y el chico manejaba bien el ratón, o sea, hacía dibujitos y todo con el ratón. Entonces, ¿veis? Esto es unilateral. ¿Veis lo que estoy diciendo? La media del grupo A es menor que la del grupo B. ¿Vale? Aquí es, esta sería, como os digo, bueno, cuidado, cuidado. Esta sería la alternativa, ¿vale? La nula, claro, la nula, ¿cuál sería? Lo que, como siempre hemos dicho, la nula siempre dice que. A ver, ¿cuál sería la nula?
Que la media de A es igual que la de B.
Muy bien, muy bien. O sea, la media, la nula, o sea, la hipótesis nula siempre va a ser no hay diferencias, ¿vale?
Porque A menos B, o sea, las medias
de A. Efectivamente. Eso es decir, esto simplemente es UA menos mu sub B, es decir, eso es llevártelo todo a un término. Y la hipótesis alternativa, en este caso, vamos a hacer unilateral. ¿Vale? Entonces, en el caso de que desconocemos las varianzas poblacionales, que las suponemos diferentes, y NA y NB son pequeñas, pues nos vamos a la T de Student, que era, acordaos, media, ¿vale? Vamos a hacerla igual que antes, XA menos XB, ¿vale? Es una diferencia de medias en valor absoluto. Y ahora esto es un poquito más fácil porque hemos dicho que es, ¿vale? La varianza muestral, es decir, no poblacional, sino muestral, acordaos que esto es muestral, vaya cuadro que sale, entre NA y varianza más la otra, hombre, si esto es tener, vale, entre NB. O sea, este sería el empírico, ¿vale? El empírico no tiene mucha historia, simplemente aquí lo que diríamos es, una vez que hallemos la desviación típica con la fórmula que antes hemos dicho, aquí esto nos saldría, según dice aquí, 1,43. Y ahora la enjundia viene cuando tengamos que hallar los grados de libertad, como es pequeña, los grados de libertad de la T de Student, que hay que aplicar la fórmula esa que antes que hemos dicho grande, que está en la página, ¿qué página está? La fórmula esa rara que había que restar de dos unidades y todo el rollo ese. Los grados de libertad están en la página.
¿Esta?
Sí, esa.
300.
300.
300.
300. Y vamos a ver. Eso que iba a hacer. A ver, vale, página 300. ¿Vale? Claro, la página 300. Hay una fórmula que os dice, varianza del grupo A en el numerador, Petra, en el numerador nos dice, varianza del grupo A entre el número de sujetos del grupo A, la varianza, pues si la desviación típica era 12,02, 12,02 al cuadrado, entre número de sujetos del grupo A, 15, más varianza del grupo B, 5,41 al cuadrado, entre 15, y eso. Hay que dividirlo entre el denominador. El denominador nos dice que tenemos que poner varianza al cuadrado, 12,02 al cuadrado, entre NA. Y todo eso al cuadrado. 12,02 al cuadrado entre 15. Varianza entre B. Eso es de esa página 300. Genial. ¿Vale? La página 300. La tenéis aquí. Genial. ¿Vale? En la página.
No era la 300.
es. Vale, no es que te preocupes. Vale, espera.
La 304.
La 304, ¿vale? 304. La 304 tienes ahí, Petra, la fórmula, la que ellos tienen dentro. ¿La veis? La fórmula Petra.
Sí.
Vale, pues esa es la que habría que sacar. Entonces, con esa formulita nos da 20,30, ¿vale? Esos son los grados de libertad. Entonces, nos iríamos a la tabla y diríamos, esta no es 300, sino 304, ¿vale? Vamos a poner aquí 304. Entonces, nos iríamos, con esa formulita, hallamos. Y aquí, en lugar de grados de libertad, pongo 20,3, ¿vale? Entonces, 20 grados de libertad. Si me voy, y ahora es una cola o dos colas. Una cola, porque es unilateral. Entonces, me voy a la TD Student. Una cola y nivel de confianza 99%, que sería 0,01. ¿Vale?
0,01.
Muy bien,
es una cola.
Y nos iríamos a 20. 2,528. ¿Vale? Si nos vamos aquí al problema este, pues olvidar 20,30, ¿vale? Y aquí os dice el valor crítico 2,528, que es el problema.
Muy superior a
1,43. ¿Cuál es el empírico que habíamos sacado? 1,43, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Lo ves aquí, que es 1,43, es el que hemos hallado, y el T20, que lo verías. Como vemos, estamos diciendo una cola, 0,01 y 20 grados de libertad, 2,528. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues lo mismo que antes. Habría que decir cómo el valor empírico 1,43 es menor que el valor teórico 2,528, acepto la hipótesis nula. Es decir, no puedo hallar. No podemos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Tengo que aceptarla. Y decir que no hay diferencia significativa. ¿De acuerdo? ¿Lo veis, no? Bueno, pues no tiene más historia la TD Student, ¿eh? El próximo día, de todas las formas, traeos aquí los datos y hacemos aquí esto para luego ya empezar a hacer ANOVAs. Porque la ANOVA es lo importante. O sea, esto de aquí no lo van a poner en el examen. Es decir, esto sirve para el trabajo. En el trabajo, no. En el trabajo.
Ya
está.
Ya tenemos los cálculos hechos, porque eso te lo hace ser.
Ya está, claro. No, no tiene más.